Este es un podcast de Ibero 90.9.
En la introducción del libro de Un apartamento en Urano, Paul B. Preciado cita uno de los pasajes más célebres del Banquete de Platón, aquel pasaje en el que distingue entre dos tipos de eros que proceden de dos afroditas distintas. Escuchen esto. Platón cuenta que la afrodita Pandemo proviene de la unión sexual entre Zeus y Dione, y que el eros que desciende de esta diosa es meramente sexual. Por el contrario, la afrodita Urania no tenía madre y había nacido directamente de los genitales de Urano, una vez que su propio hijo Cronos, en franca rebelión contra él, le cortó los genitales con una guadaña y los arrojó al mar. La mezcla del semen con la espuma del mar se metamorfoseó en la afrodita celeste, cuyo hijo, el eros celeste, provocó un amor varonil que va más allá del exclusivamente carnal, un eros que genera relaciones de naturaleza espiritual y filosófica. Uno de los temas más controversiales a lo largo de la historia ha sido sin duda la sexualidad. Desde la antigüedad clásica parece haber existido una tensión entre la pasión, el placer y lo que se considera bueno, bello y verdadero. Incluso hoy en día, cuando la liberación sexual parece encontrarse en uno de sus puntos más altos en la historia de Occidente, aún nos encontramos con perspectivas que parecen reducir la sexualidad a un proceso de reproducción, y desde esa perspectiva se limitan las lecturas de otras tradiciones como la antigüedad clásica. En este episodio del Beneficio de la Duda nos acompaña Daniel Jiménez Yáñez, historiador y filósofo, miembro de AION, grupo de investigación en contemporaneidad y filosofía antigua de la Ibero. Su línea de investigación se centra en hacer dialogar a la filosofía de la antigüedad con la filosofía de la religión y las teorías queer y marxistas. Él es exalumno del doctorado de la Ibero y docente en el CCH Sur. El mes pasado salió publicado por la Ibero el libro Invisibles, filosofía antigua y heterodoxia, en donde Daniel escribió un capítulo titulado El dildo de Urano, torceduras de la tradición platónica, donde enfrenta la teoría queer con la tradición académica de la antigüedad. Daniel, gracias por estar aquí para dudar hoy del platonismo. Quiero comenzar contando que yo leí a Platón a través de Giovanni Reale. De hecho, en la licenciatura tuve un profesor italiano que había sido alumno de Reale y nunca me había cuestionado su lectura hasta que leí Apreciado y hasta que leí tu capítulo. Daniel, cuéntanos primero acerca de estas lecturas tradicionales y luego cuéntanos de tu objetivo de esto que tú mencionas de torcer la lectura que se ha hecho del Banquete de Platón.
Para comenzar, lo que preguntas sobre la tradición o cómo leemos al platonismo, cierto platonismo, primero cabe destacar que el primer acercamiento que tenemos en México con la tradición platónica ya en su historia más moderna es a través de las traducciones que se hacen del alemán al español con una serie de libros que trae José Vasconcelos cuando se funda la Universidad Nacional Autónoma de México, y salieron varios textos, varios diálogos de Platón, salió Plotino y otros tantos, y estas traducciones, pues como no había, digamos, una escuela de filología, como no había una academia fuerte que estuviera trabajando estos temas en México, pues se tuvo que hacer del alemán al español. Esto implicó muchísimas cosas porque luego en las traducciones es donde ya se está configurando cierta manera de leer, cierta manera de interpretar. Y llama la atención que, por ejemplo, Schleiermacher, que es la fuente principal de la que se extraen estas traducciones, llama a ciertas relaciones sexuales en los diálogos de Platón, lo traduce como contra natura, como relaciones contra natura. Y después, al otro gran autor que estoy trabajando, que es Arreale y que tú estás comentando, de hecho es un académico bastante respetado, es un académico que yo mismo incluso he estado consultando muchísimo cuando estaba haciendo la elaboración de la tesis, y que también es un filólogo, es un clasicista de talla internacional. Creo que uno de sus grandes aportes es el tratar de investigar cuáles son esas doctrinas secretas de Platón de las que habla Aristóteles, ¿no? Se supone que Platón, los diálogos que tenemos son diálogos que están preparados para un gran público, que están preparados para leerse, pero sus doctrinas, lo que él enseñaba a sus alumnos en la academia, pues esos no lo sabemos, ¿no? Incluso él mismo en la carta 7 le dice a uno de sus conocidos que escritos míos de estas doctrinas jamás van a encontrar, y hay muchas preguntas sobre por qué decidió no escribir. Desafortunadamente, este mismo autor, cuando yo me acerco a este texto de Eros, demonio mediador, que justo habla del banquete, y pues el banquete era uno de los diálogos centrales que estaba yo trabajando, me encontré con unas conclusiones muy infelices, y esas conclusiones son que Giovanni Reale trata al final de todo este texto de mostrar que el Eros por el que propugna Platón no solo es el Eros que aspira a las ideas, sino también un Eros que hoy llamaríamos heterosexual. él está a favor de las relaciones que están encaminadas a la reproducción porque es lo que beneficia a la polis y que también es una de las formas, según Diótima en el diálogo, de alcanzar la inmortalidad como seres humanos. Pero a mí me causó muchísima disonancia, primero porque en tiempos de Platón, en tiempos de la Atenas que él está viviendo, la pederastia, por ejemplo, que es una institución aristocrática, está cayendo un poco en desuso en los tiempos de Platón, pero que es una práctica que tenía ya muchísimos siglos de existir.
¿Cómo que la pederastia era una institución?
La pederastia era una institución aristocrática en el sentido de que se esperaba que todos los jóvenes aristócratas tuvieran a un erastés, a un amante masculino mayor, para que se le educara en artes, en ciencias, en la casa y obviamente en las artes del amor. Era una práctica pues que hoy cuestionaríamos bastante porque estamos hablando de unas relaciones entre jóvenes de 13, 14 años uh-huh. y adultos de ya de más de 30 años. Uh-huh. Había toda una lógica y muchos estudios al respecto sobre por qué existía esta institución tan extraña, pero a lo que me refiero con instituciones que estaba muy bien asentadas en las normas a partir de las cuales se establecían estas relaciones y pues es fácil pensar, por ejemplo, una relación pederástica clásica es la que hubo entre Aristóteles y Alejandro Magno. Por ejemplo, Aristóteles era su profesor. No sabemos bien los detalles escabrosos, pero sí es verdad que estas prácticas databan pues desde la Grecia arcaica y que tenía que ver con la iniciación de los jóvenes en un montón de cosas. Pues antes no había escuelas, no había este tipo de cuestiones, ¿no?
Entonces, sí, entiendo.
Uh-huh. Ahora bien, la pederastia más bien es una institución que no se da en todas las polis griegas, pero que sí en la mayoría de los casos, y que incluso Platón, es cierto, en esto tiene razón Reale, Platón cuestiona este tipo de relaciones. Pareciera, según Reale, que en algunas partes del diálogo del banquete, él está hablando más bien como de romper la jerarquización en el amor. Si en una relación pederástica hay una relación innegablemente jerárquica entre el erastés y el erómenos, el joven y el adulto, y pareciera que Platón en el banquete está hablando más bien en algunos pasajes del amor entre igual, de un amor que va más allá. Esto ya lo había observado Foucault en la historia de la sexualidad y quizá ahí es donde yo quisiera poner el acento. Platón está criticando a las relaciones pederásticas no por una cuestión moral y mucho menos homofóbica lo llamaría, pero Reale parece tratar de entender primero que homosexualidad y pederastia es lo mismo y que de ahí en términos contemporáneos sería contranatural y sería horroroso. Hoy día ya nadie podría defender la idea de que una persona de 30, 40 años puede estar con una persona menor de edad, pero yo quiero romper esa dicotomía, o sea, pederastia y homosexualidad no es lo mismo. Platón está hablando en un momento muy específico de la pederastia, pero como entendemos la homosexualidad y la heterosexualidad y la bisexualidad, etcétera, en nuestros tiempos contemporáneos, pues hay un abismo. Y de ahí a decir que Platón está en contra de las relaciones entre hombres, eso ya es completamente falso. De hecho, ahí Eva Cantarella llega a la conclusión de que en realidad los hombres de la antigüedad eran bisexuales, por regla general, ¿no? Porque todos tenían iniciación sexual en estas relaciones pederásticas, pero al final se esperaba que se casaran y tuvieran hijos para la polis. Entonces, ahí, si tuviéramos que poner una etiqueta, tendríamos que decir que los griegos eran bisexuales. Teniendo todo este contexto histórico y demás, y uno se encuentra con que Reale dice es que a Platón no le gustan las relaciones homosexuales, entonces ahí es donde yo, pues, me quebré, porque de verdad admiraba mucho a Reale, ¿no? Realmente sus textos me gustaban mucho y hasta ese momento fue cuando dije, no, y entonces la escritura me apeló, tuve que decir, tengo que escribir sobre esto, tengo que decir que por ahí no va. O sea, el banquete tiene muchas cosas sobre cómo pensar al amor de manera contemporánea, pero me sorprende que también el mismo texto pueda dar lectura a posturas un poco más tradicionalistas, que no es que estén mal por sí mismas, pero que muchas veces se utilizan como herramientas para discriminar y excluir a otras personas y es ahí donde yo ya no puedo coincidir.
Aquí me parece importante destacar dos cosas que dices. Primero, el tema de las traducciones, esto que dices de que en México se traducía del alemán y de cómo las traducciones ya traen una primer lectura, una primera interpretación. Uno ya traduce con la interpretación de otro. Y por segundo, esto que dices de hay que leer a Platón, pero también creo que tú estás más bien leyendo a Reale, leyendo a Platón y tratando de ver cuáles son sus prejuicios con los que leyó a Platón, ¿no? Entonces ya es como una hermenéutica torcida. Si se compara con otras perspectivas y escuelas filosóficas, la teoría queer es relativamente joven y novedosa. Es una teoría que surgió hacia finales del siglo XX y tomó fuerza en el siglo XXI. Y aquí me gustaría preguntarte, Daniel, ¿cómo haces una lectura queer del banquete de Platón? Desde una lectura platónica más tradicional, siento que te dirían que hay un riesgo de cometer anacronismos.
Esa fue una de las primeras críticas que me hizo tanto mi asesora, la doctora Paula, que pues es quien coordina este libro, pero también Leticia Flores Farfán de la UNAM, y me dijo, aquí hay dos cosas que me llaman la atención. La primera es que si esto no podría ser catalogado como un anacronismo efectivamente, pero más grave aún, ella me decía, vamos a queerizar a Platón, ok, pero ¿Platón era heterosexual? Y pues me le quedé mirando y me dice, pues si no es heterosexual, entonces ¿qué hay que queerizar? Como que pareciera que quieres aplicar un dispositivo contemporáneo o contradispositivo de lectura contra algo que no está ahí. Y en ese sentido tiene mucha importancia lo que comentabas hace un momento, que en realidad mi crítica no va tanto hacia Platón, que obviamente hay mucho de Platón ahí, hay que leerlo directamente, pero también es una crítica a cómo se ha interpretado ni cómo se ha leído a Platón. En ese sentido yo quisiera primero definir qué es lo queer y ya a partir de eso problematizar esta hermenéutica, ¿no? En primer lugar, lo queer en términos muy generales lo podemos separar en dos grandes conceptualizaciones. La primera sería movimiento social, movimiento que surge en los años 60 y que tiene su momento culmen en Stonewall en el 68-69, y que tiene que ver con el hartazgo de ciertos grupos, principalmente personas transracializadas, que estaban hartas del acoso policial que existía allá en Estados Unidos. Llega un momento en el que dicen basta, hacen todo un alboroto y eso lleva a otros movimientos, la cosa crece y entonces empiezan a desarrollar varios frentes ya más organizados, solicitando derechos mucho más concretos y demás. Pero también este mismo movimiento que tiene como todo un auge en Estados Unidos y que además creo que conviene recordar que queer es una palabra que significa torcido, quebrado, roto, y que justamente un insulto que se utilizaba contra las personas de las disidencias sexogenéricas era queer. Esta misma teoría torcida, digamos, empieza a adquirir fuerza en los años 90 con textos fundacionales, autoras como Teresa de Lauretis, como Judith Butler, que empiezan a problematizar ya bien este concepto, a decir qué es lo queer, qué implica lo queer, si pensamos lo queer, qué tipo de dispositivos de la sexualidad, qué tipos de políticas públicas, de normatividades, de temáticas en torno al género, que todos estos cuestionamientos que vienen desde lo queer vienen a desestabilizar varios aspectos de la vida, ¿no? Como puede ser la política, la economía, la misma academia y demás. Ahora, hay dos problemas al menos, porque uno sería que lo queer, a mi perspectiva, se ha convertido como en una especie de fetiche académico, como cualquier otra cosa. Si lo queer, algunos autores como Lorenzo Bernini han comentado si esto no será, si ya no habrá perdido su fuerza, la fuerza con la que nació en los 90s y principios de los 2000s, y no, ya se ha convertido más bien como un conceptillo ahí que, quieres una tesis contemporánea, pues agarra algo queer y interpreta, ¿no? Y el segundo problema tiene que ver también con que nosotros como latinoamericanos, pues qué tanto comulgamos con lo queer. Hablar de lo queer no nos suena a un insulto como lo era para las personas de hace 50 años en Estados Unidos. Algunas autoras dicen, no, pues hay que hablar de teorías maricas, de teorías jotas, en fin, como de tropicalizar un poco el concepto. Yo quisiera, a partir de estas dos grandes vertientes que tiene lo queer, centrarme en lo siguiente. Para mí lo queer sería como un significante flotante, como algo que puede significar varias cosas, y en ese sentido me gusta aterrizarlo como una especie de contradispositivo, una forma de mirar, no tanto un conjunto de teorías que uno lee. Tengo a Butler, tengo a Teresa de Lauretis, tengo a Lorenzo Bernini, tengo este cuerpo de escritoras, y a partir de eso voy a interpretar a Platón, sino que más bien lo queer sería una visión desde la cual, una visión torcida, excluida, marica, como le quieras llamar, que esté por fuera de estas lecturas tradicionalistas. Y entonces yo parto del supuesto de que tanto Schleiermacher como Reale pues tienen una visión, llamaríamos, heterocentrista de la filosofía. Y todo lo que no se ajusta a esta heterosexualidad está pervertido, está mal, es enfermo, no es filosofía y demás. Porque también hay que decirlo, cuando estaba yo escribiendo tanto la tesis como este artículo, pues críticas muchísimas. Un profe incluso me decía así, pues es que siempre que se habla de la teoría queer se termina hablando de penes y de incluso el título, ¿no? El dildo de Urano, sí, yo sé que suena un poco extraño, pero tiene una elaboración teórica de por qué llamarlo de esta manera y que tiene que ver con desestabilizar los discursos que centran el sexo primero en la heterosexualidad, pero no solamente en eso, sino también en el falocentrismo, ¿no? La idea de que pues el sexo, las sexualidades rodean siempre a lo que llamaríamos el falo, que el psicoanálisis llama el falo, y que pues justamente de esa interpretación es que se derivan muchísimas violencias y muchísimas problemáticas en torno a la sexualidad, y por eso es que creo que es importante mover esto, ¿no? Hay incluso compañeras feministas, compañeras queer que me dicen otra vez Platón, otra vez los griegos, pero pues esos cuates comenzaron con el sistema binárico y patriarcal que sigue incidiendo todavía en las sociedades contemporáneas. indígenas y que trae tantos problemas. ¿Para qué vuelves a leer a esos señores que fundamentaban la esclavitud, que eran supermachos? Y yo digo, bueno, ciertamente no podemos negar nada de eso, pero también es cierto que Platón de alguna manera sigue pulsando, no sé cómo llamarlo, sigue estando ahí cuando hablamos de filosofía en Occidente, ¿no? Ya sea para bien o para mal, para comentarlo, para criticarlo, para aderezarlo, pues siempre está ahí la voz de los griegos, y por eso creo que no es que deba devolverse a los griegos para hacer estas críticas, sino que es inevitable regresar a ellos porque de ahí viene toda nuestra herencia cultural, sexual, política y demás.
Este episodio se trata de dudar de los platonismos y no tanto de Platón, porque, como dices, tú estás leyendo más bien a los que leen a Platón. ¿Y qué significa eso, no? Los filósofos no es que estemos obsesionados con Platón, sino que estamos obsesionados en cómo leemos y cómo escribimos. ¿Y qué entendemos cuando entendemos a Platón? Eso es lo que nos obsesiona. ¿Qué dice de nosotros eso que entendemos cuando leemos a Platón? ¿Y qué dice de nuestra época? ¿Qué nos puede decir de nuestra época que Giovanni Reale o que Schleiermacher hayan leído hacia Platón, independientemente de lo que Platón haya hecho o deshecho, y cómo nosotros nos llega, literalmente, de Alemania o de Italia esas lecturas y las apropiamos casi sin cuestionamiento, hasta que sí las cuestionamos? Y ese sería el trabajo filosófico que nos corresponde hacer. Daniel, en tu capítulo de libro, este libro de Invisibles, Filosofía Antigua y Heterodoxia, que es la publicación más reciente del Departamento de Filosofía, dices algo muy bonito basado en Derrida, según entiendo, ¿no? Que es de Derrida. Dices, toda escritura es inestable, dado que nuestro contacto con ella no es un círculo cerrado. Por lo tanto, otras lecturas de Platón no solo son posibles, sino inevitables. Siento que esta es un poco la respuesta que tú das a través de Derrida, de si esto es un anacronismo o no, ¿no? Las lecturas de Platón con las que yo me formé son, por ejemplo, el neoplatonismo de Schleiermacher, como decías, o el heterocentrismo de Giovanni Reale. Y las otras lecturas que tú sigues son, por ejemplo, las de Paul B. Preciado, una persona filósofa trans que ha llevado a los límites de la interpretación los mitos platónicos para, desde ahí, dices tú, envenenar el farmacón de la escritura occidental y volverla contra su propia tradición, contra sus herencias, contra sus autores masculinos, cisgéneros y héteros. Tu proyecto filosófico de hacer dialogar a la antigüedad con la contemporaneidad queer es sin duda heterodoxo, particularmente desde un punto de vista más conservador dentro de la academia, en la que no se ve bien meterse con autores canónicos y salirse de las lecturas tradicionales. Más allá de la discusión de si es posible o apropiado releer a Platón de esta manera, me interesa más preguntarte por qué tratar hoy de crear nuevos platonismos, que es un poco lo que decías tú de la crítica que te hacen, digamos, algunas compañeras.
De las citas que recuperas, habría mucho que decir y que tiene que ver con esto. ¿A qué me refiero con que no hay un círculo cerrado? Yo me acuerdo muchísimo que cuando iba en la licenciatura conocía yo a un filólogo, ¿no? Estábamos haciendo un seminario sobre Platón. Era sobre cristianismo en realidad, pero estábamos indagando un poco cómo Platón había incidido en el primer cristianismo. Y yo me acuerdo que este cuate me decía, es que hay que atender lo que está en el texto, o sea, hay que traducir y leer lo que está ahí. No puedes sacar, ni interpretar, ni decir nada más que no esté en el texto. En ese momento, pues, yo tenía 20, 21 años, yo, no, pues sí, ¿no? Como historiadores somos muy puristas. No puedes ser anacrónico, no puedes hacer estas cosas y tal. Pero Derrida nos ayuda a pensar, o nos hace ver, que los textos en realidad no son un círculo cerrado, que no soy yo y el texto en una interpretación fidedigna y prístina, ¿no? Sino primero desde pensar cómo llegó Platón a nosotros, ¿no? Y los papiros sobre los que escribió Platón, pues, desaparecieron. Solo tenemos ediciones preparadas por los grandes renacentistas en el siglo XVI a partir de una serie de copias medievales, y entonces eso ya lleva un gran problema, porque hay una selección de esos pasajes, de esas copias, y por supuesto que en esas copias debió de haber una infinidad de equivocaciones, estamos hablando de siglos, de tradición, de transcripciones, de un montón de cosas, y luego nos llega el texto ya en su edición, digamos, griega ya terminada, ¿no? Su edición crítica, y luego viene la traducción, pero luego aquí cualquiera sabe que no es igual el español de España, que el español mexicano, que el español argentino, entonces eso también tiene que ver, pero al mismo tiempo qué significa ser mexicano, las clases sociales a las que uno pertenece y que todo eso incide en nuestra manera de leer. Y yo pienso que lo que hicieron Paul Preciado recupera estos estudios sobre Platón analizando a otro platonista abandonado por la historiografía y por la tradición filosófica, que es Karl Heinrich Ulrichs. Este cuate pues es el primero en definir o en proponer un concepto para nombrar a la homosexualidad a partir de la lectura de Platón.
Un cuate del siglo XIX.
Además del siglo XIX, 1860 y tantos, pues un pionero en todo el sentido de la palabra. Es más, a mí siempre me gusta recordarles a las personas que heterosexualidad nace como concepto espejo de homosexual. Precisamente lo heterosexual se define como lo que no es homosexual, en el sentido de que lo que no está pervertido, lo que no está torcido, lo que está bien. El concepto de homosexual lo desarrolla Kent Beanie, igual en el siglo XIX, muy poquito o en los mismos años en los que Ulrich se está escribiendo. Eso es sintomático porque quiere decir que algo está pasando en la Alemania bávara de aquellos años. No existe Alemania como tal, pero bueno, esta región, algo está sucediendo que ciertas corporalidades tienen esa necesidad de hablar. Y creo que en ese sentido, lo que yo digo es, si Schleiermacher y Reale a partir de este mismo banquete dicen, ah, la homosexualidad es contra naturaleza, yo lo que quiero es agarrar este mismo texto, torcerlo y efectivamente aplicar un veneno a esta escritura y decirles, a ver, esto que ustedes están aseverando, la misma escritura de Platón lo critica o lo criticaría, lo está poniendo en cuestión, en inestabilidad, porque hay otra situación. Y que Reale es muy consciente de esto. Platón, cuando escribe sus diálogos, todos sus diálogos están impregnados de ironía. Hay dos niveles de ironía al menos. La ironía que pone en Sócrates, su maestro, como personaje literario en sus diálogos, pero también la misma escritura, el mismo diálogo está estructurado como una ironía. En el sentido de que pues todos aquí hayan leído a Platón y quienes no, quizás sea común saber que nunca propone nada al final de los diálogos, ¿no? Uno empieza con qué es la justicia y todo el mundo se pelea con sobre qué es la justicia, Sócrates tarugueando a todo mundo y al final es como, pues, ¿qué es la justicia?
Una cosa difícil.
¿Quién sabe, no? Una cosa difícil y acaba el diálogo. Y entonces, teniendo en consideración esta ironía con la que siempre escribe Platón, ¿por qué tanta seguridad para decir, ah, esto sí es platónico, ¿no? Esto sí es del canon. Incluso recordaba que Francis Cornford reconoce que solamente hay dos cosas, dos dogmas que sí podemos decir con seguridad que son de Platón, que es la inmortalidad del alma y la teoría de las ideas. De ahí en fuera, pues la misma teoría de las ideas, el propio Platón la pone en cuestión en sus diálogos de vejez para decir, pues a lo mejor no está tan exacta esta teoría, a lo mejor le hace falta ahí suplementar o criticar algunas aseveraciones que él hizo en su juventud. Pero bueno, en ese sentido, lo que yo quisiera señalar es que Ulrich como persona queer, si lo queremos llamar así, lee el banquete de una manera muy diferente a como lo hace Schleiermacher porque vive en una corporalidad distinta. Entonces ahí el círculo se ha roto, el círculo cerrado que pensábamos entre autor y lector se ha roto porque entonces cuando alguien de la disidencia sexogenérica lee estos textos se encuentra a otro Platón. Y entonces el artículo no sería tanto como proponer o indagar o crear nuevos platonismos, sino más bien recuperar aquellos platonismos que han estado ahí, pero que los mismos mecanismos políticos, sexuales y demás han negado, ¿no? Y a la fecha tú a Ulrich no lo encuentras en ningún libro de filosofía, aunque pues en buena parte lo que hace es una ontología. No se ha traducido al español, eso es algo que creo que también creo que vale la pena mencionar. Hay traducciones, una de Mary Nash al inglés, pero al español no hay nada. De hecho, encontrar el texto fue complicado. Te acordarás que cuando estaba yo escribiendo esto, te preguntaba, oye, ¿y cómo se cita esta obra de Ulrich que está en Google Book? Pero que pues obviamente no tiene el rigor, digamos, editorial que se esperaría y demás. Entonces, pues creo que eso sería lo interesante, que la propia escritura de Platón o lo que entendemos por Platón no es un señor ahí acabado con una teoría fija y demás, sino que más bien tiene que ver con lo que tú decías, o sea, como lo que Derrida menciona o llama la firma de Platón, aquello que reconocemos como Platón y que sabemos que eso es Platón y que asignamos a él un cierto pensamiento que llamamos platónico, pero pues que a lo mejor, no sé quién sabe, a lo mejor Platón si reviviera y viera todo lo que hemos estado haciendo con sus teorías, pues a lo mejor hasta él mismo volvería a aseverar. Por esto mismo es que yo nunca escribí sobre mis doctrinas secretas, ¿no? Porque pues él mismo sabía que la escritura podía prestarse a interpretaciones que exceden o que sobrepasan las intenciones del autor.
Tiene que quedar muy claro que la filosofía no es una ciencia y que precisamente por eso otras lecturas son posibles. Como dices esto de hasta que llega alguien que lee, que tiene otra corporalidad, es capaz de ver esto que dices tú de la mirada queer, otras lecturas posibles del mismo texto. Nada más quisiera como nota al pie explicar esto que dijiste de aplicarle un veneno, porque básicamente ese es tu método. Y quisiera primero que nos hablaras del veneno que es la escritura para Platón y después cómo Derrida recupera ese veneno en su libro que se llama El fármaco de Platón. Y después cómo tú usas precisamente ese veneno para entender otro Platón y construir otro platonismo.
De manera muy sintética, diría un amigo rápido y mal dicho, diría que la escritura es un fármaco en el sentido de que, a ver, en el mundo griego o en la lengua griega, fármaco significa dos cosas, tanto medicamento como veneno. La escritura es un fármaco en el sentido de que es como la única herencia que ha dejado el padre, ¿sí? Como en mayúsculas, como lo llamaría Derrida. Imaginemos, por ejemplo, a Platón escribiendo y dando sus clases y comentando, ¿no? Si un alumno llega con un diálogo, oiga, es que no entendí, ah, no, es que eso forma parte de esta doctrina y mira, te explico y tal. Pero ¿qué sucede cuando el padre ha muerto? Cuando el padre se ausenta, cuando ya no está el logos vivo que nos transmite sus ideas de su ronco pecho. Pues solo queda esto, la escritura. Y muchas veces lo que a mí se me ocurre que a Platón, a través de la lectura que hace Derrida, Platón mismo es muy consciente de que cuando se escribe un texto, una obra artística, a veces excede la idea que tenía el propio artista sobre su obra, ¿no? La recepción puede ser completamente diferente a como la esperaba. Lo mismo sucede acá, o sea, Platón puede escribir sus obras o escribe sus obras, pero la forma en la que se lee y se interpretan esas obras está por completo fuera del control del autor mismo. La escritura, al ser inestable, al estar, digamos, puesta frente a toda una serie de lectores y de contextos que lo van a forzar hacia otros lados, pues esa misma escritura se puede volver contra el propio padre. Y entonces la escritura puede ser un remedio para quienes lo están leyendo e interpretando. El caso de Ulrichs, donde algunos como Real encontraron a un Platón que está en contra de la homosexualidad y que lo sustenta filosóficamente. Ulrichs encuentra un Platón que justifica y explica por qué existen personas homosexuales y personas lesbianas, ¿no? Y que justamente eso sería una muestra de cómo la escritura es tan inestable que puede devenir, en este caso, desgracia para Real. A lo mejor es un remedio para Ulrichs, pero para Real y para Schleiermacher pudo haber sido, híjole, esto no puede ser. Y al mismo tiempo puede ser un veneno la escritura, también para desestabilizar otro tipo de escrituras. Y aquí por escritura yo estaría hablando, por ejemplo, de los discursos políticos, de los discursos académicos y demás, que parecen estar muy seguros de ciertas temáticas y de pronto uno encuentra estos textos, estas interpretaciones y uno dice, bueno, probablemente esa escritura platónica seguirá siendo inestable. También a eso yo quizá, siendo congruente o pensando congruentemente con lo que escribí, pues también alguien podría llegar y decirme, bueno, pero pues, es que tu artículo pues no es posible porque para mí sigue siendo, en mi interpretación desplazada de Platón, esto es lo correcto y lo tuyo está mal. Y yo diría, bueno, pero ¿para quién estoy escribiendo yo? Pues para las disidencias exogenéricas, que son pues las que me interesan, para quienes escribo y con quienes me relaciono y me reconozco, y que creo que eso sería lo importante, utilizar esta misma escritura como un veneno que inestabiliza no solo al autor, sino a otros discursos que van más allá del autor.
Daniel, te agradezco mucho tu tiempo y tu capítulo. Muchas gracias por escuchar este podcast. El Beneficio de la Duda es una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Si te interesó este tema y quieres preguntar más sobre el problema de la traducción o sobre la Grecia antigua, te invito a escuchar nuestros episodios pasados, el cuarto episodio de la segunda temporada para dudar de la traducción con Manuel Sánchez Rodríguez y el cuarto episodio de nuestra primera temporada para dudar de Grecia y los epitafios con Evelia Arteaga Conde. La producción de este episodio estuvo a cargo de Daniel Maldonado y Fernando Pérez García. El guión es de Rodrigo Alemán. Mi nombre es Sandra Loyola.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.